COPE más Vitoria.
Estar informado.
Es la 1:07. Muy buenos días, Guardión desde COPE Vitoria. Saludos de David González en el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. Es jueves 10 de febrero. Un día muy bonito, ¿verdad? Un día soleado, aunque empezó bajo cero, pero con todo el ánimo de disfrutar de la jornada. Sabes además que la mascarilla no es obligatoria, aunque mira, en nuestra ciudad hay que decir que muchos todavía la llevamos, ¿no? Por precaución. Pero bueno, cada uno va viendo dónde y cuándo puede prescindir de ella. Y mira, tenemos en este día, en este 10 de febrero, un poquito de todo. Lo primero tiene que ver con el día mañana de la mujer y la niña en la ciencia. La Diputación de Álava ha vuelto a apostar por el apoyo a este día y hoy nos explicará qué van a hacer en los comercios. Ya verás, es algo muy bonito, ¿eh? Vamos a estar con la directora de Igualdad y Derechos Humanos, Ainhoa Campo. Y después vamos a escuchar al autor Jesús Bastante por la presentación que va a hacer en el Centro Gallego de Vitoria este sábado por la tarde con su novela Santiago en el fin del mundo. El apóstol Santiago novelado, ¿eh?, por primera vez. Y otro día para celebrar, y nosotros mucho además, el próximo domingo 13 de febrero, que es el Día de la Radio. Y en nuestro último tramo hoy en este espacio local, a eso de la 1:20, pues vamos a hablar de la buena comunicación con un entrenador de crecimiento personal. Enseguida vamos con todo ello, pero primero miramos los avisos de tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Mónica, buenos días.
Para hoy informar de la ocupación del carril derecho en Portal de Foronda 46 entre las calles Voluntaria Entrega y Luis Olariaga, del estrechamiento de carril en la calle Félix González Petite 2, del corte de la calle Los Tilos y, por último, mencionar el cierre del parking Joaquín Lucarini por trabajos de pintura y la ocupación del carril derecho en el parking de Juana Jugán por trabajos de asfaltado y señalización horizontal. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, soleado durante las horas centrales del día, estamos viendo, se irá nublando, eso sí, por la tarde-noche. Viento sur que va a ser del norte también por la tarde-noche. Hay un giro, ahí hay un cambio. Temperaturas sin grandes cambios. Tenemos ahora mismo 12 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Cada viernes en mediodía en COPE Euskadi, a la 1:05, no te pierdas tu espacio Astrolibros, donde encontrarás el motor que pulsa tu imaginación. Actividades y talleres, juguete educativo, todas las novedades literarias. Cada viernes en mediodía en COPE Euskadi.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Mañana viernes 11 de febrero es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y la Diputación Foral de Álava lleva años apoyando el programa Inspira en STEAM como compromiso para acercar a la juventud, en especial a las jóvenes, las profesiones científico-tecnológicas. Este año se va a llevar a cabo una acción gracias a Diputación junto a la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi y la Universidad de Deusto. Se trata de una exposición de carteles en escaparates de comercios alaveses y queremos conocer los detalles. Para ello contamos con Ainhoa Campo, que es directora de Igualdad y Derechos Humanos en la Diputación Foral de Álava. Buenos días, Egunon, Ainhoa.
Egunon.
Bueno, es algo que ya, el año pasado, ¿verdad?, ya vimos algo de ello y realmente son muchos años los que la Diputación Alavesa sigue apoyando este día que se celebra mañana. ¿Por qué? ¿Por qué continuamos con esta aportación desde Diputación?
Hombre, pues es una actividad que se lleva organizando desde hace 5 años y en la Diputación Foral de Álava participamos, somos conocedoras plenamente del problema que existe de la falta de vocaciones científico-tecnológicas entre las mujeres, ¿no? Cuando vemos los datos de los alumnos y alumnas que hay en la universidad, vemos que más del 50%, el 54% son mujeres, pero luego a la hora de decidir, de elegir cuáles son sus sus ramas, lo que nos dicen los datos es que la mayoría de las titulaciones técnicas son para los hombres, ¿no? Tan solo un 26% de las mujeres pues acceden a ellas. Entonces, bueno, pues visto el problema que existe de esta falta de vocaciones científico-tecnológicas, desde Diputación se lleva varios años trabajando con el programa INSTIN, y desde el año pasado ponemos en aquellos comercios que se adhieren, en sus escaparates, pues fotografías de mujeres, en este caso mentoras, que participan activamente en este programa, pues sobre todo para dar visibilidad, ¿no?
Claro, sería como un objetivo doble, ¿verdad, Ainhoa? Promover un poquito ese interés y mostrar también a las que ya lo han elegido así, su forma de vida, son profesionales, han estudiado, y así mostrarlo y compartirlo con las demás, ¿no?
Sí. Lo que queremos es poner en valor y visibilizar la labor de las mujeres tecnólogas, que luego también a lo largo del año se acercan a centros escolares, se acercan a empresas para ellas dar su visión, y luego también otro objetivo es el de dar a conocer los estereotipos existentes, ¿no? Para que no condicionen la elección de los estudios cuando estos jóvenes vayan a decidir más o menos por dónde quieren encauzar el futuro, ¿no?
Claro, y además es que este programa se ha dirigido incluso al alumnado de primaria, ¿verdad? Se intenta expandir cuanto antes, ¿no? Para que se normalice. Es importante para que las niñas y mujeres, pero sobre todo desde pequeñas, que se normalicen los trabajos en la ciencia.
Sí, sobre todo eso, porque vemos que cuando llega la hora de elegir, sobre todo de quien se arropan o de quien piden probablemente información, es de las personas más cercanas que tienen, ¿no? Pues que pueden ser padres y madres. Y si esas personas no se mueven en el ámbito científico-tecnológico, pues probablemente no se vean arropadas o apoyadas, ¿no? Entonces lo que queremos es acercar estas mujeres a las familias y a los centros docentes, pues sobre todo para que rompan esos estereotipos que existen.
Claro, claro. Y ellas enseguida se prestan, ¿verdad? Tenemos ahí estas mentoras, como decías, Ainhoa, que ya lo hicieron el año pasado y que son personas voluntarias, como muchas otras en estos programas, personas voluntarias que ayudan en esta iniciativa.
Sí, la verdad que son voluntarias y, bueno, ellas raudas y veloces participan, ¿no? Y hay que decir, bueno, pues que el año pasado contábamos con 22 mujeres y este año se han incorporado 13 nuevas, así que poco a poco se van animando.
Claro que sí. ¿Y ha habido avances en este sentido de que las jóvenes se apunten más a las carreras tecnológicas, científicas? ¿Se ha notado un poquito más de interés por estas profesiones STEM que llamamos? Quizá poco a poco. Quizá vaya lento, ¿no? Pero algo queremos pensar que sí, ¿no, Ainhoa?
A ver, yo creo que todavía es pronto para saber si esto está removiendo conciencias y está habiendo avances, ¿no? Pero yo quiero pensar que sí, porque ya en el hecho de que los adolescentes y las jóvenes ya empiecen a pensar, jo, pues ¿por qué no? Y a mí me están diciendo que no es de falta de confianza o que las diferentes expectativas no van en función del sexo. ¿Por qué no? Porque yo no voy a ser capaz, ¿no? Entonces yo creo que bueno, que sí que está habiendo cambios, pero sí que es cierto que se verán un poco más a medio plazo.
Claro, hay que esperar, pero seguir por este camino, que repasamos un poquito las profesiones STEM, se refieren a la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, por sus siglas en inglés, se conocen como STEM, ¿verdad? Y engloba un poquito todas ellas. Bueno, pues además se cuenta desde Diputación, por supuesto, con esta aportación, y la Universidad de Deusto y el Parque Tecnológico de Álava, ¿no? Ellos colaboran activamente también.
Sí, la verdad que tenemos una coordinación interinstitucional, la verdad que muy buena, y bueno, pues cada una desde su ámbito aporta todo lo que esté en sus manos y en nuestras manos.
Bueno, ¿y cómo lo vemos? ¿Cómo será el recorrido, Ainhoa? ¿Esta exposición en los escaparates de algunos de los comercios de Álava tienen algún recorrido? ¿Nos los vamos a encontrar sin más? ¿Cómo va a ser?
Pues es una exposición que va a estar, está ya desde el pasado 7 de febrero y va a estar hasta el 20. Tenemos 35 modelos de diferentes mujeres y bueno, pues la mayoría de los casos está puesto en los propios escaparates de los comercios, algunos están dentro y bueno, yo creo que pues para una tarde de estas que hace bueno y poder dar un paseo y ver pues quiénes son estas mujeres referentes, yo creo que es una buena oportunidad para conocerlas.
Y luego el apoyo de los comercios también, ¿eh? Agradecer siempre al comercio que bueno, pues que se presta a este tipo de acciones, ¿no? Porque son los que están a pie de calle y lo que tenemos más cerca para todos nosotros para compartir.
Sí, por supuesto. supuesto, el agradecimiento a los comercios, ¿no? Nosotros nos pusimos en contacto con las asociaciones de comerciantes y por supuesto, desde el primer momento dijeron que sí, que colaboran y lo ven viable e interesante.
¿Y cuál sería, Ainhoa, como directora de Igualdad y Derechos Humanos en la Diputación Foral de Álava, el mensaje a las jóvenes, a las mujeres, para que lo tengamos presente mañana, en este día tan, tan importante, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia? Aparte de ver que es una necesidad, ¿verdad?, que en todos los países se produzcan de manera igualitaria pues ese desarrollo en la tecnología, en la ciencia, ¿cuál sería el mensaje? ¿Perder el miedo? ¿Informarse?
Yo creo que el mensaje es, sobre todo, informarse, que tengamos esa información y luego ya, pues nosotras mismas somos quienes tenemos que decidir, ¿no? Pero yo creo que lo que es importante es que, en este caso, desde las administraciones, tenemos que cambiar muchísimas cosas desde la raíz, ¿no? Y una de ellas es la división de mercado, que existen unos estereotipos y, sobre todo, si son trabajos que son o en función de mujeres o de hombres, ¿no? Y yo creo que este tipo de jornadas, de actividades que venimos realizando son importantes y son necesarias, porque lo que no puede ser que el mercado laboral se divida en profesiones masculinizadas y profesiones feminizadas, más que nada porque el 50% de la población somos mujeres, y es que si no nos estamos perdiendo ese 50% del talento que existe.
Así es la riqueza, ¿no?, de que sea igualitario y de que se aporte de igual manera, ¿no?
Sí.
Pues es el mensaje que vamos a tener presente hoy y desde hoy ya, pero también mañana, sobre todo en este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Agradecemos mucho a Ainhoa Campo, que es la directora de Igualdad y Derechos Humanos en la Diputación Foral de Álava, que nos haya explicado esta iniciativa que tendremos hasta el 20 de febrero en los escaparates de algunos comercios. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, y queremos contarte también que este sábado va a tener lugar la presentación de un libro muy especial, Santiago en el fin del mundo, de Jesús Bastante Liébana. Es el primer camino del apóstol y es la primera vez que se habla sobre el apóstol Santiago de manera novelada. La presentación será en el Centro Gallego a las 6 de la tarde este sábado, en el barrio de Lacua, en la calle Guernica Coarbola, número 11, y estará también junto al autor, el abogado y escritor Javier Otaola. Así que ya sabes, Jesús Bastante, a quien vamos a escuchar ahora unos segundos, este sábado en el Centro Gallego a las 6 de la tarde.
Es el que tiene más parroquias bajo su advocación en toda España y Latinoamérica, el apóstol por antonomasia. No se ha escrito jamás nada de Santiago en vida por nuestro país. Se habla mucho de la tradición que conecta la traslatio de Santiago hasta de sus restos hasta Compostela. La tumba es lugar de peregrinaje de millones de personas y ha contribuido a configurar Europa, pero muy poco sabemos del camino que él mismo pudo hacer para llegar hasta los confines de la tierra, siguiendo el mandato de Jesús en los Hechos de los Apóstoles. Y eso es lo que he intentado, bucear en todas las tradiciones, mitos y leyendas de nuestra península ibérica que cuentan, que apuntan posibles presencias de Santiago. Y eso me ha permitido elaborar un itinerario que no es el camino de Santiago clásico que todos conocemos, pero sí que es un camino que él pudo hacer hace la friolera de 2000 años.
Qué importante es saber expresarnos y saber escuchar también, ¿verdad? Son estos los únicos ingredientes para una buena comunicación. Seguro que hay muchas más, muchas características. Y además lo queremos celebrar contigo. El Día de la Radio incluye eso, una buena comunicación. ¿Qué te vamos a contar nosotros, verdad? Desde un medio que lo tenemos siempre en cuenta. Pero quien sabe sobre ello es nuestro coach personal, coach y autor de varios libros para la superación personal, Marcos Núñez Pangua. Marcos, buenos días.
Muy buenos días. Qué tema bonito tenemos para hoy, además importante, donde nos vamos a ir a uno de mis libros, Las 52 Luces, y uno de los capítulos introductorios, porque su título es Bienestar y Buena Comunicación, y sobre un tema tan importante vamos a charlar hoy.
Pues sí, Marcos, porque además es verdad, la buena comunicación nos produce y nos trae bienestar a todos, porque una mala comunicación puede resentir, ¿no?, la calidad de vida, de no que no te llegue el mensaje adecuado, que te sientas molesto, que no sepas pronunciarte hacia los demás. Hoy nos vas a comentar cuáles son las características de la buena comunicación, ¿verdad?
Sí, y lo que vamos a comenzar es diciendo que saber comunicarse es muy importante cada vez más. En los distintos entornos lo vas a tener que realizar, ¿no? Para comenzar, si tienes que hablar en público, pero hay muchos contextos, ¿no? En una reunión de tus hijos en el colegio, en una asociación de vecinos, en cualquier junta y en cualquier actividad. Y también es fundamental para conseguir nuestros objetivos: un empleo, un ascenso en el trabajo, nuevos clientes, encontrar pareja, profundizar y mejorar las relaciones con los demás. Es muy importante y fundamental que podamos mejorar este aspecto.
Bueno, pues vamos a ello entonces, porque una vez dicho que nos parece a todos muy importante, siempre podemos mejorar nuestra comunicación. Marcos, a veces pensamos que ya lo hacemos bien, decimos, pero si yo ya sé expresarme, o ya escucho, sobre todo decimos, aunque no te creas que es tan fácil, pero siempre podemos aprender más y canalizar, ¿no? Y tener en cuenta, como decíamos, las características de la buena comunicación. ¿Por dónde empezamos?
Son aspectos que se pueden mejorar, que se pueden entrenar, y además lo primero que también diremos es la relación que hay entre el bienestar y la buena comunicación, ¿no? Porque desde esa confianza, seguridad, tener una buena autoestima, ser optimistas, expresarnos con entusiasmo, estar lo más tranquilos posible, todo eso va a repercutir en la comunicación que realicemos, que sea más efectiva y que podamos conseguir nuestros objetivos. Y de la misma forma, es una relación en doble dirección, ¿no? Porque realizar una buena comunicación también podemos reflexionar sobre algún momento y cómo generalmente sentimos alivio, bienestar y satisfacción. Y esa buena comunicación que incluye el saber expresarse, el saber transmitir tu mensaje, pero también es en una doble dirección, ¿no? También saber escuchar, ser observador, ponernos en el lugar de los demás, porque todo esto nos va a ayudar a recabar información y luego a ser más precisos cuando nos comuniquemos con las otras personas. Y también tenemos que tener en cuenta esa comunicación verbal y la no verbal, ¿no? Que es importante que los gestos y expresiones estén en consonancia con aquello que estamos diciendo.
Claro. La empatía, entonces, es fundamental a la hora de comunicarnos bien, ¿verdad? El tener en cuenta a la otra persona.
Sí, y además, como estamos comentando, ¿no? Nos va a ayudar el poder transmitir ese mensaje de una forma más eficaz, teniendo en cuenta pues la situación de la otra persona. Y si te parece, pues vamos a abordar ahora sobre las características de la buena comunicación, que son muchos aspectos a tener en cuenta.
Muy bien, pues vamos a ello, Marcos. ¿Por dónde empezamos?
La primera característica sería que está basada en ganar-ganar. Es decir, esto hay que tenerlo claro, que los dos ganamos en la negociación y entonces hay que hacer ver a la otra persona las ventajas que tiene para ella que alcancemos un acuerdo. Otra característica sería que sea adaptada a la persona colectiva a quien se realiza, que utilicemos esas expresiones y también que hagamos ese estudio, ¿no?, sobre cuáles son aquellos mensajes que nos va a permitir captar su atención, ¿no?, que les interesan. Todo esto pues tiene ese trabajo de personalización hacia aquel colectivo con el que nos estamos comunicando.
Muy importante también, además, y muy interesante tenerlo en cuenta, Marcos. Claro que sí.
También que sea completa, porque a veces estamos olvidando aspectos relevantes, ¿no?, que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos en la comunicación. Y esto también nos puede ayudar a apuntarlos, hacernos una especie de escaleta para que no se nos olvide transmitir aquellos aspectos que son relevantes, que nos van a permitir alcanzar nuestros objetivos.
También, efectivamente, porque no siempre vamos al grano, ¿no? Entonces, para tener ahí los puntos y que no se nos pasen.
Sí, y además esta la relacionamos con la siguiente característica, que es concisa. Que vayamos al grano, como bien dices, que menos es más, que si decimos muchas palabras, lo que estamos haciendo es dispersar la atención de la persona con la que estamos comunicando, con la que estamos charlando, y que nos expresemos de forma sintética. También otras características son la claridad, que el mensaje sea claro, transparente. También la sinceridad. La sinceridad es fundamental porque nos va a ayudar a generar confianza en la otra persona, porque si nos pilla en alguna ocasión donde no estamos siendo sinceros, pues esa confianza luego va a ser muy difícil que la volvamos a recuperar.
Sí, cierto, ¿eh? La confianza se tarda en conseguir y luego pues cuesta mucho, ¿no?, una vez que hay desconfianza volverla a hacer.
Sería que sea cierta, y esto guarda relación con hacer ese trabajo de investigación, ¿no?, de contrastar la veracidad de la información que estamos transmitiendo. Y todos estos aspectos que estamos comentando ya nos puede llegar a darnos cuenta de que lleva tiempo, ¿no?, de que exige un esfuerzo y de que exige dedicación el mejorar la comunicación con los demás. También oportuna, que la realicemos en el momento adecuado y de la forma adecuada. Por ejemplo, si tu jefe está enfadado, no es un buen momento para pedirle un aumento del sueldo, y es algo que podemos realizar, ¿no?, el buscar ese mejor momento donde podamos transmitir nuestro mensaje para poder conseguir nuestros objetivos.
Estás diciendo además unas cuantas cosas, Marcos, que nos atañen mucho a los medios de comunicación, ¿no? El ser responsables, contrastar la información, que sea veraz, y siempre atender eso, a decir lo que es en realidad. Bueno, pues continuamos continuamos. ¿Qué más características?
Sí, y además vamos a decir más características, que algunos son temas que estamos comentando aquí, ¿no? Porque luego este, como comento, es un tema introductorio de las 52 luces para mi vida, y luego son aspectos que desarrollo. Por ejemplo, el sonreír, que ya hemos charlado, ¿no? Y además hay un día que es el día de la sonrisa, sobre lo importante, sí, que es hacerlo a diario y lo que nos ayuda a poder enganchar más cuando realizamos cuando nos comunicamos con la otra persona. La simpatía, el entusiasmo, cuando se transmite algo con la energía del entusiasmo, esto llega mucho más profundo a la otra persona. También la alegría y la empatía, que es algo que ya hemos comentado, ¿no? Que nos pongamos en el lugar de la otra persona. También, pues, seguiremos con algunas características más que estamos viendo que son un montón, ¿no? Es fundamental transmitir a la otra persona que sus necesidades son importantes para ti, que te estás interesando por lo que necesitas. Todo esto va a permitir profundizar en la comunicación, el respeto, la escucha, que esto, la autenticidad también, que estos son capítulos del libro Las 52 luces para mi vida. Y terminando con la que hemos dejado para el final, que es la autenticidad, que es la clave que marca la diferencia, ¿sí?, para realizar una comunicación que impacta a los demás, que seamos nosotros mismos, que nos expresemos de forma auténtica y sincera. Esto es muy importante porque de esta forma vamos a poder transmitir nuestro mensaje, ¿no? Y poder llegar, pues, a aquellas personas que les puede venir bien esa información que estamos comunicando y transmitiendo.
Muy importante, Marcos. Luego hay personas que se prestan más, ¿verdad?, a tener una buena comunicación, y otras, pues, que no les interesa, ¿no? Pero realmente, si ponemos todos nuestro granito de arena, conseguiríamos generar, pues, una sensación de bienestar mayor en grupo, ¿no? Porque al final la comunicación es grupal, la comunicación es amplia y se extiende.
Sí, y además es algo que realizamos en nuestro día a día, y además entre realizarlo de una forma o de otra puede llevar como consecuencia conseguir o no nuestros objetivos, ¿no? Y que para obtener aquellos resultados que están destinados a nosotros y para podernos diferenciar del resto, pues que lo hagamos de una forma auténtica y sincera, y que seamos nosotros mismos. Es importante hacer hincapié sobre este aspecto.
Bueno, Marcos, pues no sé si quieres añadir algo más. A nosotros nos parece fantástico que en este día que aquí en la radio señalamos tengamos tu opinión, tengamos parte de ese libro, ¿no? Porque además podemos buscarlo. Vamos a recordar que el capítulo de la buena comunicación está dentro de las 52 luces para mi vida, ¿verdad?
Sí. Y además, como propuesta al oyente, que además siempre realizamos esa propuesta, ¿no? Que fíjate todas las características que tiene la buena comunicación. Pues que el oyente elija una de ellas para poner en práctica durante la próxima semana.
Pues vamos a ello, ¿eh? Nos vamos a poner como reto, como iba a decirte deberes, alguna de estas características que hemos ido escuchándote, alguno de esos retos para tener una mejor comunicación. Marcos Núñez, experto en orientación para el crecimiento personal. Vamos a recordar que lo tienes en las redes, en www.coachmarcosnunez.com, en Facebook como Coach Marcos Núñez, y en Instagram, cambia un poquito, en Instagram es Superar la Timidez. Marcos Núñez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y que paséis un día estupendo.
Bueno, y seguimos ahora escuchando Mediodía en COPE.
Estar informado.
Es que tenemos que respetar siempre las señales horarias que nos indican que estamos en esta hora, lógicamente en la 1:30, y que